Seguimos en la radio pública, en Dar la Vuelta aquí en AM1310, tiempo de protagonistas. Vamos a charlar sobre un tema que, si bien tiene un par de días que se conoció la información, ha seguido evolucionando y es un tema que en realidad va a estar en la agenda periodística bastante tiempo más. Vamos a hablar con Estela Esnaola, abogada querellante en la causa Rivas. Estela, hola, muy buenas tardes. Lea el Marotman de este lado. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Vos?
Muy bien, por suerte. Gracias por estos minutos. Te estuvimos buscando durante estos días. Estábamos ahí complicados con los horarios.
Sí, es verdad.
Bueno, a ver, causa Rivas. ¿En qué etapa se encuentra hoy, se encuentra ahora esta causa por delitos de corrupción de menores y también la promoción a la prostitución?
Bueno, nosotros tuvimos el fallo, conocimos el fallo, tanto nosotros como la defensa de Rivas, y como el fallo nos es favorable a la fiscalía y a los querellantes, supongo yo que Rivas no se va a contentar con este fallo y va a apelarlo. Uh-huh. O sea, el fallo todavía no está firme, está en tiempo para ser recurrido ante el Superior Tribunal de Justicia. Bueno, y hasta tanto ese término no se cumpla, digamos, hay tiempo como para apelar, que es lo que van a hacer seguramente jurado, que es el abogado de Rivas.
¿Ese plazo cuándo vencería?
No tengo acá el calendario, pero no es la semana próxima, sino la otra.
Perfecto.
No tengo acá a mano la fecha.
Está perfecto, no es un detalle. Ahora, si se apela a este fallo de la Cámara de Casación de Concordia, va al Superior Tribunal de Justicia, ¿cuánto tiempo se podría tomar ese organismo para determinar si el fallo de segunda instancia debe ser revisado o no?
Bueno, hago la salvedad de que casación tardó bastante, más de lo que nosotros esperábamos, pero tuvimos la interrupción del ejercicio profesional debido al cierre de los tribunales por el tema de la pandemia. Uh-huh. Y este caso se eleva al Superior Tribunal antes de fin de año, luego viene la feria, y recién en febrero llega al Superior, se hace el sorteo de quién va a decidir, digamos, en primer lugar, que siempre se sortea, recae bajo el estudio de ese juez o jueza. Uh-huh. Que tenga que decidir, y después obviamente sigue el resto, ¿no? Yo no creo que esto se destina a mediados del 2022, creo que va a llevar un poquitito más de tiempo, también teniendo en cuenta lo que es el tema de la pandemia. Por ejemplo, en algunos países de Europa, que ya están bastante complicados y demás. Es decir, no creo que la Argentina pueda llegar a estar ajena a eso. No digo que volvamos a un cierre total, pero bueno, seguramente en los meses más fríos nuestros va a haber algún acotamiento, digamos, en el ejercicio profesional nuestro y de los tribunales. Esa es la realidad.
A ver, usted me está planteando que seguramente la revisión del Superior Tribunal de Justicia, en caso de ser apelada, sería durante el segundo semestre del año próximo.
Lo que pasa es que, ¿sabes qué? No hay, por lo general, no, es decir, a medida que uno va avanzando o subiendo, digamos, en el tema de las apelaciones, de los tribunales que entienden en las apelaciones, se tarda más porque, ellos tienen también todos los juicios de toda la provincia. Mm. Entonces, es como que a medida que uno... Es lo mismo que ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. lleva su tiempo, y bueno, eso nosotros ya lo sabemos y contamos con ello.
Bien, perfecto. ¿Cuál sería o cuál podría ser la carga de pena por estos 7 casos que la segunda instancia agregó a la condena de Rivas? ¿Cuál podría ser esa carga?
Y bueno, la carga, a ver, los delitos rondan, digo, porque habría que hacerse exhaustivamente el estudio de cada uno, pero más de promedio 7 años cada uno. Promedio 7 años cada uno.
Perfecto. ¿Y son acumulables?
Bueno, ahí entra a jugar un instituto que obviamente nosotros no tenemos, nosotros tenemos penas máximas, no podemos tener como en Estados Unidos que hay, qué sé yo, 40 años para una persona que se la pueda condenar a 40 años de prisión, ¿no? Así que bueno, el tope nuestro son 25 años, pero bueno, ya te digo, eso de ahí a que cuando se cumpla o se pueda cumplir la pena, si es que se impone, va a pasar tiempo.
Perfecto.
Va a pasar tiempo.
Y para fijar esas penas, ¿hay que hacer un nuevo proceso, un nuevo juicio en Gualeguaychú?
No, solamente imponer pena, que tiene que constituir un tribunal distinto al que dictó la sentencia, que se apeló, se tiene que conformar ese tribunal, y ese tribunal solamente tiene que imponer las penas. Es decir, obviamente con todos los antecedentes que el caso tiene, ¿no? Es decir, cómo se desarrolló, y el pedido que fue de la fiscalía, de las querellas, por la cantidad de las víctimas que llegaron a juicio.
Doctora Esnaola, el punto central de este fallo de segunda instancia es que reconoce lo que dijeron ustedes desde la querella, la fiscalía, de que los delitos no prescribieron, no prescriben.
Claro, el tema es así. Los delitos prescriben, todos los delitos prescriben, porque hay un tiempo prudencial para perseguir a la persona que cometió ese delito. Lo que pasa es que hay diferentes, no es que haya diferentes delitos, hay diferente afectación de delitos particulares, ¿no? Algunos delitos afectan determinados derechos reconocidos, ¿sí? Digamos, por ejemplo, a la dignidad humana. Es decir, la dignidad humana es un derecho humano.
Sí.
Sí, desde que la persona nace hasta que se muere, lo lleva consigo. Entonces, cuando se afecta, cuando se puede probar, acreditar que hubo una afectación, particularmente en este caso, a la dignidad humana, es otra la interpretación que se debe hacer respecto de la prescripción. Es decir, uno puede decir, bueno, me robaron la billetera, tengo tanto tiempo para perseguir a la persona que yo creo, perseguir judicialmente, ¿no?
Sí.
A la persona que yo creo que es el autor o la autora de ese delito. Ahora, cuando hay delitos que trascienden, porque son propios de la persona, ¿sí? Entonces, y afectan en este caso a la dignidad. Ese tipo de delitos, para nuestro entendimiento y para la casación, digamos, para los jueces de casación, salvo una, porque el voto fue por mayoría, no por unanimidad, estuvieron de acuerdo la doctora Bruzzo y el doctor Perú, no así la doctora Giorgio. Entonces, estos dos jueces, de todos modos, es un voto que es adverso arriba, ¿no? Porque es por mayoría. En este caso, la interpretación que se hace es, habiendo afectación a la dignidad humana por el tipo de actos que Rivas les hacía hacer a los chicos, y por toda la forma en que él fue desarrollando esta este delito, digamos, que parte desde enquistarse en la sociedad de Gualeguaychú como una persona célebre, reconocida, etcétera, hasta usar esa celebridad para captar chicos, llevarlos a su casa, hacer actos de contenido sexual sumamente elevados, sumamente degradantes, y obviamente ese tipo de delitos lo que hace es, no les permite a las personas que lo padecen darse cuenta que están siendo víctimas de un delito, ¿no? Entonces, el tiempo que tarda la víctima en darse cuenta que fue víctima de un delito, recién ahí es cuando empieza a razonar y a pedir justicia. Cuando viene y dice, bueno, yo quiero ir a juicio por este tema, no puede ser, ese es el razonamiento de la mayoría de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que recogió la Cámara de Casación y lo que pensábamos nosotros, es que no puede estar por sobre un derecho fundamental de la persona una ley, ¿sí?, una ley que diga este delito tiene que estar prescripto. Uh-huh. Porque eso juega absolutamente a favor del delincuente, del que cometió ese delito, en este caso Rivas.
Exacto. Doctora, en un minuto, ¿podría sintetizar cuál es el nombre de la causa o los delitos implicados a Gustavo Rivas? ¿Promoción a la prostitución?
Corrupción y promoción a la prostitución. No, corrupción de menores, sí.
En un total de...
El delito de corrupción es un delito gravísimo. Fíjate que está entre los delitos muy graves. Imagínate vos que estos actos perversos, excesivos y demás, nosotros, quizá el fiscal pueda llegar a pedir, hay algunas cosas que son mucho más graves, más de 7 años. Pero fíjate que está rozando con el homicidio. Uh-huh. Es decir, la pena mínima para un homicidio simple es de 8 años. Esto es, no es la muerte psíquica, pero se asemeja, ¿entendés? Es como que degrada tanto a la persona que le cuesta recomponerse de este avasallamiento a su cuerpo, de este avasallamiento a su dignidad, ¿eh? Los chicos no eran tratados como seres humanos, eran tratados como objetos sexuales. Como objetos sexuales. Entonces, reducir a una persona a esa categoría, ¿sí?, implica que esa persona termina creyéndolo. Entonces, por eso es que se trata de hacer ver a las distintos, nosotros tratamos de hacérselo ver al tribunal de acá, al tribunal local, no obtuvimos respuesta favorable, Casación lo vio, sí, y esperemos que el Superior Tribunal también se haga eco de eso.
Tal cual. Doctora, gracias por estos minutos, gracias por ser didáctica para explicarnos una cuestión tan delicada. Obviamente estamos hablando de personas que en su momento eran menores de edad, hoy son mayores, pero hay que resguardar su identidad. Y hay que decir que, si bien hoy la justicia pone el foco en 7 casos, o en 8 en total, porque hay una condena efectiva, son muchos más las víctimas de Gustavo Rivas en Gualeguaychú, ¿no?
Sí. La cantidad de víctimas, yo te diría que prácticamente no se puede no se puede conmensurar, no se puede saber a ciencia cierta la cantidad de víctimas, porque algunos denunciantes aparecieron desde el año 70 y pico, que estuvieron en el juicio, ¿no? Imagínate que muchos chicos que han sido víctimas de Rivas. Lo que, déjame decir esto, como un mensaje a la sociedad. Siempre tienen que ver a la persona, digamos, a la víctima, realmente como una víctima, no como una persona que fue a buscar que alguien los perjudicara. Siendo Gustavo Rivas mayor, tenía que velar por los chicos, no aprovecharse de ellos, porque la menor edad no les permitió advertir o imaginarse que iban a ser víctimas de tan tamaña perversión. Digo porque...
Y hay un dato, a mí me parece que hay un dato que todavía ahora de cubrir el caso me sigue resonando en la memoria, que es el siguiente: primera jornada de juicio, primer cuarto intermedio, Rivas sale sonriente de la sala de audiencias, se pone a hablar con los periodistas y recuerdo haberle preguntado: ¿usted sabía como abogado que estaba cometiendo un delito? Y enojarse por esa pregunta. O sea, él en su formación, primero profesional, segundo como una persona adulta, sabía que los hechos que estaba cometiendo en el interior de sus viviendas era un delito.
Seguro, pero seguro. Además, eso no hay dudas de que él sabía. Por eso se hacían en determinados lugares, por eso imponía el silencio a sus víctimas de determinada manera. Bueno, desde fotografiarlos y exponerlos a hacer visible esa fotografía, ¿sí? Si llegaban a contar este tipo de cosas. Entonces, es una persona que lo planificó, lo llevó a cabo y no lo admite porque sería declarar contra sí mismo, ¿no? Pero, sí, seguro, él sabía perfectamente.
Doctora, gracias por estos minutos y perdón por robarle tanto tiempo.
No, por favor, gracias a vos, y saludos a la audiencia.
Estábamos escuchando a la doctora Estela Esnaola, abogada querellante de una de las múltiples víctimas de la causa Gustavo Rivas.